SER Podcast. Hoy por hoy Magazine. SER Podcast.
Ya saben que este es casi el mejor rato de toda la semana, el cuerpo que se nos pone cuando entramos los viernes en las historias musicales. Y hoy intuyo, por esto que estamos escuchando, que nuestro doctor particular de melodías también pretende dulcificarnos el arma. Fernando Neira, buenos días.
Muy buenos días, Ángeles. Te prometo que se te va a poner buen cuerpo.
Se me va a poner mejor que lo tengo ya.
Mejor de lo que lo tienes
porque
ya.
Porque a una hora y 20 minutos de terminar el programa,
yo sé que tienes un muy
feliz.
Buen cuerpo.
Venga, así de entrada, yo esto que suena diría que no sé quién es, que no la conozco, pero también te diría que me gusta mucho.
Ajá, alabo tu gusto.
Y que se percibe así como una gran ternura.
Estamos ante uno de los mejores discos de lo que llevamos de año, según una apreciación prácticamente unánime. Sé que habéis tenido problemas con el título, yo lo voy a intentar aunque no sea Eva Cruz. Nothing's About to Happen to Me. Más o menos, no me va a pasar nada, lo firma la japonesa-estadounidense Mitski. En él tiene una importancia simbólica fundamental, fíjate, los gatos, que en el fondo pues son una metáfora de lo hogareño, de lo íntimo, de lo cercano. El dibujo de portada es un precioso menino blanco que nos contempla con gesto absorto y esta preciosa canción se titula precisamente Gatos, Cats.
Así que se cumple mi intuición porque estamos ante un álbum íntimo, yo creo, sí, un álbum cariñoso, un disco doméstico, así como de andar, para ponernos esa ropa cómoda, de estar por casa, ¿no?
Sí, sí, pijama no, porque no nos
gusta. No, esto ya lo hemos
pijamas,
hablado, pero sí esa ropa
pero
cómoda.
Pero un camisón, una cosa
sí,
así.
Sí, con goma sí, en la sí. cintura.
Exacto, exacto. Pues eso es como os tenéis que poner este fin de semana para escuchar a Mitski. Un disco en el que en esta canción, por ejemplo, dice mis dos gatos se están encargando de que me encuentre bien, pero cuidado, hay desasosiegos, hay turbulencias interiores. En la portada ese menino blanco está a punto de ser atacado por un tigre que asoma en la esquinita superior izquierda. Y claro, las inquietudes, esas turbulencias se empiezan a notar si escuchamos canciones como este ¿Dónde está mi teléfono? Where's my hope?
Había pensado que esto se podría convertir en argumento de una canción, porque yo creo que todos hemos pasado por esa situación que de golpe no encuentras tu teléfono y estás, ¿dónde está el teléfono?
Qué pesadilla,
¿dónde
¿no?
está el teléfono? ¿Qué he hecho de mi teléfono?
Se me ha caído, me lo han mangado. Bueno, sí. Pues son los peajes de la vida moderna y esta es una canción, ya veis que un poco como desabrida y que deja entrever la línea argumental del álbum, porque estamos ante un LP conceptual. Es un LP que cuenta la historia de una mujer enclaustrada entre cuatro paredes, no quiere salir, no quiere contactar, no quiere poner el pie en la calle. ¿Qué le ha pasado a esta muchacha? Entre otras cosas que iremos descubriendo, puede que también haya un problema de desengaño amoroso.
Escuchar la letra íntegramente con más detenimiento para asimilar todo este componente de frustración sentimental del que hablas de desengaño amoroso, pero la canción es muy bonita,
muy bonita
y además así tiene un aire como medio brasileño, ¿no?
Sí, es un poco bossa nova, también ese aire como de club nocturno. Se titula I'll Change For You, es decir, cambiaré por ti, y la propia Mitski, la autora, la describe como una canción sobre ser patética, sobre alguien que está dispuesto a plegarse, a modificarse, a cambiar, a hacer lo que sea necesario por mantener el contacto con esa persona amada. Y ese es el componente autodestructivo del que os hablaba en esta protagonista del álbum, y en consecuencia tampoco es de extrañar que tienda a autoimponerse normas de comportamiento, y de ahí canciones como este Rules. One, two, one, two, one, two, three, one, two, three, one, two, three, four, one.
regla número uno, regla número dos y luego ese juego métrico, ¿no? De ir encajando las sucesiones de números en el compás.
Es un ejercicio perfecto para alumnos de conservatorio. Yo os lo aconsejo desde este preciso instante.
Después de escuchar estas cuantas canciones, la verdad es que me intriga el personaje muchísimo. El nombre creo que lo había escuchado en alguna ocasión, pero no lo tengo muy ubicado. Cuéntanos con más detalle, ¿quién es esta Mitsuki?
Bueno, su nombre, Mitsuki Miyawaki, Mitsuki para los amigos, tiene 35 años. Atención, porque este es el octavo álbum. Madre japonesa, el padre es funcionario del Departamento de Estado, es decir, el equivalente a lo que sería aquí el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ellos vivían en el Congo, pero la madre decidió coger un avión solo para dar a luz en Japón. Y claro, como el padre tiene el oficio que tiene, ella ha vivido en 13 países antes de instalarse en Nueva York de cara a la universidad. Y eso explica que cuestiones como la pertenencia o la identidad estén muy presentes en sus canciones. En el 22 puede que sea el momento en el que empieza a sonar su nombre, porque junto a David Byrne, nada menos, David Byrne, Talking Heads, hace la canción de Toda la vez en todas partes, película de la que hablasteis ayer. Pero la eclosión definitiva llega en el 23, séptimo disco, The Land is So Inhospitable and So Are We, y lo he dicho sin ayuda de Eva Cruz, que incluye este prodigio, My Love, Mine, All Mine.
De canción, una balada de esas que no tienen discusión.
Y aunque ni tú ni yo lo sepamos, porque no tenemos esas cosas, fue un auténtico fenómeno viral en TikTok. Ah. Pero bueno, aquí estaba la vulnerabilidad, y para vulnerabilidad, volviendo a este último álbum, volvemos a los gatos, a este gato blanco. El disco también en las letras, traduzco, le contemplo desde mi ventana, ese gato blanco del vecino está marcándome la casa. Se supone que esta era mi casa, pero sospecho que según los gatos ahora ya es la suya.
Una retórica muy propia de la psicología gatuna. ¿Cómo acaba la historia de esta mujer ensimismada, recluida, que no quiere saber de nadie ni mezclarse con ningún otro representante del género humano?
Hay mucho humor negro, incluso negrísimo, diría. He leído que el álbum es un zeitgeist de nuestro tiempo, una metáfora de esta vida ultra conectada y a su vez ensimismada. El final es abierto, pero yo diría que esperanzador, a juzgar por los truenos de este lightning. Gran tormenta, pero como canta Mitzi, también es una oportunidad para nacer de nuevo, porque dice, si lo estáis escuchando y sabéis inglés, cuando muera podría volver de nuevo como la lluvia, ver el mundo otra vez y volver a caer una vez más.
Pues maravillosa novedad, el disco de la semana de este viernes, No me va a pasar nada, Nothing's about to happen to me, de la japonesa estadounidense Mitsuki. Y ahora, antes de la pausa y de la sorpresa de después de la pausa, que es impresionante, solo nos faltaría redondear el menú con la novedad de la semana. ¿Qué nos traes de estreno?
Mira, menú y novedad sabrosísima de alto valor nutritivo, sobre todo en hidratos de carbono.
Pa' que enciendan los fogones y me invita a tu mesa, con menú de tentaciones y dolores de cabeza.
Cariño, pásame el pan, la canción que dará título al sexto álbum de Maui, Maui de Utrera, cantautora flamencada. Ha estado sometiéndonos a una severa dieta de pan y agua porque llevaba 7 años sin publicar.
Es que hacía mucho que no sabía
nada. Es que teníamos
nada.
Muchas ganas. Sí. El disco se titula como esta canción. Es una colección de metáforas muy ingeniosas sobre la conexión entre el amor y la gastronomía. Cariño, pásame el pan se publica el 17 de abril, de aquí en una semana. Y en esta canción titular están, claro, Diego y Jorge, Jorge Diego, los burgaleses, Feten Feten.
Por Hoy Magazine. Ser Podcast.
Su apellido y con la valentía se han hecho muchos juegos de palabras, porque el refranero español nos lo ponía en bandeja desde el mismo día que se certificó su partida de nacimiento. Pero nuestro invitado de hoy no solo ha sido valiente con su carrera artística, sino sobre todo audaz, intuitivo. Este joven alicantino, guitarrista, tan inspirado como amante del silencio, solo era conocido en los restringidos círculos de los tablaos hasta que la casualidad quiso que coincidieran Montse Cortés y él con un afamado músico urbano. Era una fiesta en casa de Javier Limón y de ahí nació una especie de flechazo, un documental y dos premios Goya, para que luego digan que no existe la fuerza del destino.
Montse canta espectacular, pero yo no puedo parar de fijarme en el acompañamiento. El chico que toca, me doy cuenta de que los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano.
El músico fascinado por aquel acompañante era evidentemente Antón Álvarez, o si lo prefieren, Zetangana, que se embarcó en la aventura aparentemente suicida de debutar como documentalista para contar la historia de un artista joven, apenas conocido y atormentado por cuestiones familiares. Ahora, año y medio después del estreno de aquella película y de aquel disco homónimos, su fotogénico protagonista es mucho más famoso y codiciado, pero no ha querido dormirse en los laureles y, pese a algún aparatoso contratiempo, nos llega con su flamante segundo álbum debajo del brazo. Yo diría que no se le da del todo mal al muchacho, y eso que acaba de cumplir unos flamantes y pletóricos 30 años y se desenvuelve con igual soltura en estas alegrías de ni en los puertos italianos ni en los cafés parisinos, en los tangos del Lirili que escuchábamos al principio o en las tarantas y grillas y demás palos que jalonan este segundo LP, quién sabe si el de la consagración. Gitano, flamenco, talentoso y sin ataduras, puede que Gerai Cortés sea popular, como dice el título de su nuevo álbum, pero sobre todo es auténtico y legítimo.
Gerai Cortés, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. Bienvenido a esta tu casa. Después de la eclosión, del reconocimiento, de los premios con el documental, con la guitarra flamenca de Gerai Cortés, ¿sientes con este popular como más responsabilidad?
No. Yo siempre he tenido una relación con el arte de algo íntimo, algo que sea como un juego, que empiece como un juego, que al final se acaba convirtiendo en pues digamos, en esta profesión, ¿no? Pero siempre intento que la profesión no me quite el juego. Entonces, no he tenido presión, lo que sí que he tenido es una gran inspiración de ver el trabajo tan bonito que hicimos anteriormente. Y a partir de ahí pues he cogido como todas esas fuerzas para hacer lo siguiente y como poco que esté a la altura o mejor.
¿Has ganado en confianza o en confianza ya no te ganaba nadie desde el principio?
No, hombre, siempre ganas en confianza cuando notas que la gente te escucha o de repente te viene gente que no escuchaba flamenco y te dice, pues yo no escuchaba flamenco hasta que he escuchado tu disco y visto la película. Evidentemente mucho público ha venido por parte de Pucho, ¿no? También sí, por parte sí. De la película, ¿no? Como todo ese público que no es flamenco. Y eso es una maravilla, ¿no? Eso siempre te da mucha seguridad también a la hora de mostrarte, ¿no?
¿Te ha costado este segundo disco? Ya no por la responsabilidad, lo digo porque el primer disco uno siempre tiene la sensación que has tenido toda la vida para prepararlo.
Claro.
Al final, desde que era pequeño yo soñaba con... Sí. Pero este segundo disco, que además yo creo que has tardado un año y pico, ¿no?
Un poquito
en sacarlo. ¿No te ha costado nada?
Es que fíjate, es que para mí ha sido muy, muy diferente esta composición de este disco porque la película... era una herida, ahora no lo es, esa herida se cerró y cicatrizó muy bien, pero justamente cuando cerramos el edit se me abrió otra herida, que fue la de... me corté el tendón de la mano izquierda. Entonces claro, toda la relación... Sí, el 90% del dedo. Entonces claro, eso me quitó la guitarra de la mano, como durante 7 meses o así. Yo iba a parar, iba a estar tranquilo después de todo lo que había hecho, la película, el viaje.
Sí, sí.
Pero bueno, no paré, fue mentira lo de iba a parar y empecé a componer este disco con la guitarra
en la cabeza
en lugar de en las manos y empecé a canturrear esas melodías, a escribir mucho más de la cuenta. Siempre dejaba un espacio chiquitito para la guitarra, pero luego lo acababa rellenando con letra. Y cuando me di cuenta y quise meter la guitarra, ya no había espacio para la guitarra. Entonces la guitarra pasó a ser un acompañante de lo que era el mensaje, ¿no? Entonces ha sido un proceso bastante, bastante bonito porque he descubierto otra relación con el arte.
Claro.
en la que no me implica tener el instrumento en la mano.
Claro, otra manera de trabajar.
Pero lo primero que piensas cuando un accidente doméstico tonto, y claro, estamos hablando de un músico, de un instrumentista que se destroza una mano, lo primero que piensas es la que he liado, sí, que es lo primero que te viene a la cabeza, porque incluso a lo mejor llegas a temer, sí, por tu futuro físico, claro, como instrumentista.
Lo primero que se me vino a la cabeza fue mi madre diciéndome, te tienes que asegurar las manos.
Cosa que decía, no tenías
esas
hecha.
Madres, yo, esas madres.
Claro, si es que las madres siempre tienen razón.
Es que ya te lo había dicho.
Y yo decía, mamá, que eso no pasa, eso a mí no me va a pasar, hombre, que eso pasa en las películas. Y mira, o sea que sí, le coges
¿Ha sido
el miedo.
Dura la recuperación?
No tanto como yo pensaba. Sí, no sé qué pasó ahí, que pues hubo una tranquilidad. También estaba rodeado de los mejores equipos de Fernando Polo, que él fue el que me arregló el dedo. Siempre digo que mi padre me puso la guitarra en las manos y ahora Fernando me puso la mano en la guitarra. Entonces, había mucha tranquilidad, mucha confianza en ellos y bueno, descubrí esta forma de trabajar y de estar en conexión con el arte. Entonces, me hizo no estar abandonado, yeah, ni sentirme abandonado, que ya no era por la guitarra, sino qué hago yo. Si no tengo la guitarra en la mano, ¿qué hago yo con el arte? ¿Qué hago yo con mi forma de expresarme y dónde vuelco esas cosas, no?
¿De dónde has sacado este sosiego que te gastas, Geray? Una persona que concita tanta atención, tanta admiración, tantas miradas, y eres algo así como el hombre tranquilo. ¿De dónde proviene?
Bueno, va por dentro, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. No, no, nunca llego a estar tranquilo. Pero sí que es verdad que bueno, que... Intento tener ese balance, ¿no? Intentar estar en el equilibrio como para poder llevar todo a cabo. O sea, es cierto que la guitarra es un instrumento que no te puede temblar la mano. Si te tiembla la mano, tiembla todo el show porque es inviable. Entonces, es una cosa a trabajar también, esa tranquilidad y esa, ¿no?, tener esa serenidad a la hora de intentar tener en el escenario para poder expresarte.
¿Qué te llevó a confiar en Puchón C. Tangana? Ya no solo para que dirigieron, o sea, como documentalista, pero además que dirigiera un documental en el que tú te abres en canal con una sinceridad espectacular. ¿Por qué confiaste en esa persona? Que no había además hecho nada similar.
Sí, yo creo que confié en él porque no le conocía. Entonces, no tenía, el currículum de él en mi cabeza, ¿no?
Ni prejuicios tampoco, claro.
Claro, o sea, yo tenía muchas ganas y tenía como este instinto de querer contar esto y querer acercarme, digamos, al cine o a la forma de hacerse como se hace en el cine. En ningún momento yo pensé que iba a hacer una película, ¿no? Yo siempre pensé, voy a hacer un videoclip, pero que no se parezca a un videoclip y que se acerque más al cine, hasta que se convirtió en esta pieza, ¿no? En esta obra de arte, que para mí va a ser siempre un monumento en mi vida, ¿no? Uh-huh. Pero es que nos fuimos conociendo por el camino y fue tan bello, y fue un amor tan puro, lo sentí tan puro, que no había forma de no confiar, ¿no? Entonces llegó en un momento que yo lo necesitaba y yo creo que al revés también. Y nos aportamos
¿Qué te ha dicho él de este trabajo, claro, de popular? ¿Qué te ha dicho Zetangana de popular? Pues, ¿y qué te ha dicho Javier Limón también?
Pues Javi siempre está ahí apoyando increíble y es muy cariñoso. No le veo todo lo que quisiera, a veces me invita, oye, vente, que me está pillando últimamente bastante
liado. Pasan cosas
liado.
En sus fiestas, ¿eh?
Sí, 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 desde luego. Desde luego que pasan cosas.
Habrá que ir a una.
Y Pucho le pasé el disco hace unas semanillas y me dijo que le moló mucho, que se quería hacer un... ¿Cómo se llama esto cuando haces un tema de otra manera que ya está hecho?
Ajá, una versión.
Un remix, ¿no? Un remix, sí, de esto. Me dijo, ¿me puedo hacer un remix? Y dije, bueno, espérate.
Ya lo hablaremos.
Espérate.
Por cierto, popular, evidentemente, porque emana del pueblo, emana de la gente, y es algo que tú tienes siempre muy presente, pero popular, sí, otra acepción del diccionario, es aquel que se hace famoso, que es conocido. ¿Con qué acepción te sientes más identificado? ¿Has buscado intencionadamente esta doble...?
Sí, sí, desde luego está súper intencionado, porque este disco es una extensión de la película. Este disco está compuesto a la vez que estamos editando también la película y viendo la forma de presentarla, ¿no? De enseñársela a mis padres y de todo esto, ¿no? Entonces es, digamos, el lo más popular de la película para mí es el amor, en este caso, ¿no? Este disco habla de amor, que es lo más popular de esa película, y en concreto de mi amor por Tania y del amor por Tania por mí, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta llamarle, siempre he tenido en el imaginario que es un amor posguerra, ¿no? Después de que se rompen todos esos cimientos y todo se destroza, ¿cómo vuelves a empezar de cero? Ya no con el perfume, ya no con el repeinado para atrás y yéndonos a cenar, sino demostrar que uno quiere estar ahí, de que uno está ahí porque lo elige, porque quiere y porque no encuentra, digamos, otra cosa en la vida que no sea vivir a su lado. Entonces ha sido descubrir el amor desde otro lugar, que a veces ha sido doliente y otras veces ha sido maravilloso, y todo eso está plasmado en este disco porque fue justo después de la película.
Aunque no podamos desvelar todos los contenidos de Popular, sí podemos compartir la última de sus 13 piezas, que es además una de las más sentidas, de las más íntimas y de las más emotivas, y que se titula Roto por ti.
Ya arrepentido estoy pa' toda la vida de haberle hecho daño a quien más me quería, quien más me quería. Eso no quita que tenga el corazón roto por ti, por ti, por ti, por ti. Ahí en la riva ya mi mala otra mano, ahí él me la dio para tocar y yo toqué, toqué, ahí toqué, toqué.
Las cosas del amor, Geray, ¿cómo se escribe un disco de amor con la persona sobre la que se está escribiendo compartiendo casa y techo?
En las cafeterías. En los aviones,
no
en
me
los
espíes,
trenes.
No me espíes.
En todos los lados menos en la casa.
O sea, en casa no habéis escrito ninguna de estas
canciones. No. Bueno, cuando he estado solo. Sí, ha sido curioso porque yo me tenía que esconder para poder componer estas cosas, y sobre todo porque como las cantaba en alto, pues bueno, pues si ella está en el comedor y a mí me escucha pegando berríos en una habitación, pues va a entender, ¿no? Ya... Y desde luego no quería que escuchara nada hasta que no lo tuviera bien hecho.
¿Y cuándo se lo enseñas? ¿Cuando ya lo tienes bien cosido?
Sí, ya se lo enseño cuando ya están esas primeras maquetas, que ya más o menos se le ve la cara a la canción, ¿no? Pero Tania no se ha escuchado el disco entero de arriba abajo. No, todavía creo que no tiene conciencia de lo que... De todo el mensaje del disco y todo esto.
Lo digo aquí, ahora que no... ¿Pues se las pasan a Tangana?
Sí.
Y a tu chica no.
No, además lo digo aquí ahora que no nos escucha nadie.
Vale.
Casi nadie.
Yo creo que no se va a enterar nadie, ¿no?
Decía, bueno, y nombrábamos ahora a la Tania, que es tu pareja, que es una actriz y una cantadora fantástica, pero por estos micrófonos también han pasado otras nuevas flamencas fantásticas como María Terremoto, Ángeles Toledano, María José Hiergo, Alba Carmona. ¿Por qué crees que hay más voces que instrumentistas en esta eclosión de artistas jóvenes flamencos?
¿Más voces que instrumentistas?
Sí.
Bueno, yo creo que también estamos en... me imagino que el mensaje... Es cierto que yo que vengo del instrumental, hay veces que necesitas la palabra, necesitas, ¿no?, poder ser explícito y poder contar las cosas como las sientes. Entonces yo me imagino que irá por ahí, y aparte que es que tenemos la suerte de que hay muy buenas cantadoras ahora mismo, ¿no? O sea, todas las jóvenes que están cantando son increíbles. Y hay una cosa que me gusta mucho, que es que es flamenco de verdad.
Sí.
Y los flamencos los reconocemos como flamenco, cosa que hace mucho tiempo que no pasa.
Vale. Yo tengo una última curiosidad, Geray. ¿Te has asegurado las manos?
No.
No.
Pues quieres hacer el favor de hacerlo.
Tengo que hacerlo ya.
Es que
ya.
Si no, no será tu madre, seré yo la que te diré. Ya te lo había dicho.
A ver si acabó la promo del disco.
Claro, ya va siendo hora. Geray Cortés, ha sido un gusto estar contigo, conocerte, que no te conocía. Y ahora vamos a hacer una pausa para la publicidad, y a la vuelta tendrá el privilegio todos los oyentes, los poquitos que nos escuchan, porque no nos escucha casi nadie, de escuchar en directo a Geray Cortés. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hoy por Hoy Magazine. Podcast.
Y ahora sí, Geray Cortés, el de la guitarra flamenca, tiene nuevo álbum, Popular, del que ya podemos escuchar varios adelantos y que sale a la luz dentro de 7 días. Y una de las piezas que incluye es esta Taranta de Alicante, Geray, y su guitarra, que es un lujo solo para nuestros oídos y los de todos ustedes. No se muevan de la radio. Cuando quieras, Geray. Yeray Cortés. Maravilla. Muchísimas gracias. 24 de abril en Pontevedra, 30 de abril en Santa Cruz de Tenerife, 1 de junio en Barcelona, 21 de junio en las Noches del Botánico de Madrid o julio en el Festival BBK Live de Bilbao y muchas otras fechas que no las voy a decir aquí porque terminaría el programa, que pueden consultar en su perfil de Instagram. No dejen de disfrutarle de cerca si pueden, de verdad.
White and black reminders of my past, smoky bars and cheap guitars, but nothing built to last. Nothing ever stays, nothing comes to mind. No one can erase the days we left behind.
Pues seguimos con más música y ahora el que suena en nuestras historias musicales es Paul McCartney.
Y menos mal, porque después del fabuloso
Jerry Cortés, pensaba,
o sea, menos mal que teníamos a Paul McCartney.
¿Cómo lo hacemos?
Para estar a la altura, este es el primer single del nuevo álbum de Paul McCartney, que a sus 83 años a mí me sigue emocionando profundísimamente. Esta canción se titula Days We Left Behind, los días que hemos dejado atrás, y es el adelanto de su álbum The Boys of Dungeon Lane, que es tiene un componente muy autobiográfico, habla de su entorno en Liverpool, de la infancia, de la amistad con John Lennon, y ahí donde le veis con sus 83 años le produce Andrew Watt, un productor joven y que además está en auge porque es el que produjo el último álbum de los Rolling Stones.
Espero que no quieras hacer algo así como un repaso a la trayectoria de Paul McCartney porque no tenemos mucho tiempo.
Ahora no. Ya, otro día cuando quieras.
Seguimos por ser más. Es una posibilidad. Pero bueno, no vamos a hacer un repaso de la biografía musical de Paul McCartney.
Bueno, yo la verdad es que estoy dispuesto a hacerlo cuando quieras porque es una debilidad personal absolutísima, pero claro, me puse a pensar escuchando esta maravilla en otros autores que a sus 80 y tantos siguen en activo y siguen componiendo y haciendo cosas tan importantes.
Pues mira, hoy no está Iñaki, que está de vacaciones, lo sustituye otro de los grandes melómanos del equipo, que es Pedro Hernández. Pedro Hernández, el gran melómano, a quien iba a dar los buenos días, pero es que llevamos juntos desde las 6 de la mañana.
¿Cuántas horas llevamos aquí?
Pero por si la gente se piensa que acabas de llegar ahora, pues buenos días.
Buenos días.
Pero no, desde él y yo nos hemos cruzado a las 6 de la mañana. ¿Preparado?
Más que preparado.
Es que Pedro Hernández es nuestro hombre de redes, que lo sepan también, que aquí todos sabemos hacer, menos
de
yo,
todo.
Pero todo el mundo, yo suelo hacer una cosa, pero el resto saben hacer de todo. Venga, vamos con artistas muy mayores que siguen al pie del cañón ampliando su discografía.
Bueno, vamos a empezar por alguien que aparece mucho en esta sección, por algo la hago yo, es una debilidad absoluta.
Y a la jefa le gusta.
Y a la jefa le gusta, con lo cual, win-win, que diría la jefa, Van Morrison. Os aseguro que tengo todos sus discos y no estoy seguro del cómputo. Creo que es el 49, pero quizá me esté equivocando, dos para aquí, dos para allá. 80 años y medio tiene Van Morrison. El año pasado publicó un disco fabuloso, a mediados, que se llamaba Remembering Now, que nos dejó locos. Y es que en 6 meses ha publicado otro, que se llama Somebody Tried to Sell Me a Bridge. Casi todos son versiones, pero hay temas originales, hay 4 o 5, como este Climbing Scene, que habla de los pelotas y de la gente que quiere subir en la escena, y bueno, pues es Van Morrison en cuerpo y alma.
Añitos y medio, Van Morrison. Uh-huh. A ti, Pedro, ¿quién es el primer octogenario que se te viene a la cabeza?
A mí el primero que se me viene a la cabeza, como creo que prácticamente todo el mundo cuando hablamos de músicos octogenarios, es el grande Bob Dylan. I'm sitting on my terrace, lost in the stars, listening to the sounds of the sand.
conste que no tenemos nada contra los jóvenes talentos. De hecho, acaba de actuar aquí alguien que tiene 30 años, recién cumplidos prácticamente, pero es que esto que estamos escuchando, esto es indiscutible, es incuestionable.
Es que Dylan es mucho Dylan, 84 años, a punto de los 85, a puntito. El Nobel de Literatura de 2016, este I've Up My Mind to Give Myself to You, es una de las maravillosas canciones que forman parte de su 39º ya.
39 años.
Sí, no llega a los de Van Morrison, pero casi.
Maneras, 10 por debajo.
Sí, está cerquita de alcanzarle. Yo creo que unos poquitos años más y la alcanza. Este se llama Maneras ásperas y ruidosas, Roth and Roundy Ways, que compuso e interpretó a las puertas de cumplir 80 años.
A este le ha cambiado más la voz, cabrón.
Sí, pero da igual.
Pero es maravilloso.
Pero da igual. De momento, vamos perfectos por este camino. A ver cómo te acercas y con qué te acercas a Van Morrison y a Bob Dylan.
Bueno, a ver, sin necesidad de competiciones, yo lo que voy a subir la apuesta es con el tema de la edad, porque pasamos de octogenarios a alguien que no solo es octogenario, sino nonagenario. 92 años, Will Nelson. But it's worth every mile to get to sing for a while. Truth is, I've done it all for free. Always rhymes to be making when you're a dream chaser like me. Yo sé que hay gente que escucha a Willie Nelson y se acuerda del dúo con Julio Iglesias, de To All the Girls I Loved Before. ¿No os pasa ninguno de los dos? No. ¿No la tenéis en la cabeza? ¿No? ¿De verdad?
No.
Pues yo creo que mucha gente en España conoció a Willie Nelson en el año 85 cuando hizo ese dúo, y mucha gente en España o toda supo de la destreza o no de Julio Iglesias con el inglés con motivo de aquella canción.
Yo no me acuerdo.
Han pasado muchos años, lo suficientes como para que Willie Nelson haya cumplido 92, esté a punto de publicar su disco número, esto sí que lleva por delante todas las plusmarcas, 145 discos, no todos son igual de buenos, pero bueno, claro. Este pinta muy bien a juzgar por este adelanto, Dream Chaser, el cazador de sueños, tema autobiográfico con el que Nelson se describe a sí mismo como alguien que sigue a sus 90 y tantos persiguiendo sueños. Truth is, I've done it all for free. Es la canción con Julio Iglesias para una de mis tracas finales.
Ahora luego la buscaré.
Sí, sí.
Pero yo quiero los 92 años de Willie Nelson.
Yo también. Yo, bueno, incluso aunque no llegase a 92, yo quiero...
No, yo sí, yo quiero sus 92 años.
Y eso que no se ha cuidado especialmente. Este hombre ha consumido cosas que yo no consumo y que supuestamente son muy malas para la salud.
Vete tú a saber si esa es la clave.
Ya, bueno,
mira alguno de los componentes de los Rolling. Sometimes I wonder if there'll be another. Venga, que nos da tiempo todavía para una más. ¿Con quién más te quedas?
Bueno, hemos empezado con un Beatle y vamos a terminar con otro Beatle. Las cuentas creo que salen bastante fácil porque son dos los que están vivos todavía.
Sí.
Y si ya hemos hablado de Paul McCartney, ahora toca mencionar también a Ringo Starr. Single de Ringo, el otro Beatle vivo, 85 años, ni más ni menos. La canción es el single principal de su nuevo álbum, London Road, que saldrá el próximo 24 de abril. Ringo no destaca precisamente por ser el Beatle con mejor voz, por eso lo dejaron a cargo de la batería. Pero bueno, en este It's Been Too Long suena bastante bien para sus 85 vueltas al sol en una canción que habla precisamente sobre el reencuentro y el paso del tiempo.
Suena muy bien, no es que el que tuviera la mejor voz de los Beatles, pero...
No, y siguiendo los consejos de Fernando Neira, yo creo que esa voz que no es tan buena entonces, hoy en día es una pedazo de voz para encumbrar.
Bueno, hay voces que con los años sufren y hay voces que con los años ganan.
Efectivamente, mira. Bueno, este hombre no ha cantado un pimiento nunca, pero bueno, por eso le seguimos amando.
Por eso. Venga, que nos queda solo la traca final después de este repaso a gente ya de cierta edad que podrían formar parte de nuestro club de las Miss Experiencia prácticamente todos. Después de este repaso, ¿con qué acabamos? ¿Cuál es la traca
esto
final?
Esto también hoy tiene cierta edad y además entronca con la cosa de las efemérides. Hoy hace exactamente 50 años, 10 de abril del 76, llegaba al número 1 en Estados Unidos un doble LP en vivo llamado Hacer Historia, tanto como para convertirse contra todo pronóstico en uno de los discos más vendidos de todos los tiempos, y su firmante, los que tenéis algunos sexenios en la audiencia, os vais a acordar perfectamente, es Peter Frampton.
Del poder evocador de la música, o sea,
¿a dónde te has transportado?
Bueno, no voy a contarlo, pero vamos, llevaba siglos sin escucharle. Se hizo famoso, muy famoso, era el guitarrista aquel de los Ricitos Rubios, ¿no?
Sí, músico precoz, compañero de escuela de David Bowie, había formado parte de Humble Pie con 25 años, sumaba 4 buenos discos en solitario, pero era bastante poco conocido. De hecho, era el consabido LP en directo grabado en salas de 2.000, 3.000 espectadores, que era el público que concitaba. Su casa de discos dijeron, mira, este tío vale, vamos a ver si conseguimos llegar a 500.000 de ejemplares vendidos. Y no, llegó a 25 millones de unidades gracias a temas como este Baby, I Love Your Way, o el otro single Show Me The Way, que también fue, por cierto, número uno. ¡Hombre! Número uno aquí en España.
Peter Frampton. Neira, hasta la semana que viene.
Un beso, Ángels.
Pedro, hasta luego.
Ah, hasta luego.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.